Muy buenas noches, seguimos con el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Soy Helbert Conde, estamos con el profesor Joel Zarman estudiando a Justino Mártir y en este momento estamos estudiando un poco de su contexto, del ambiente en que estaba viviendo, enfocándonos principalmente en las filosofías del momento. Estábamos hablando, o entramos a hablar, de el aristotelismo. Joel, por favor.
Sí, entonces vimos algo del estoicismo, que es una filosofía que mucho influyó en estos años en el Imperio Romano. El emperador era un estoico e influyó también con los cristianos. Una que menos influyó en este momento es el aristotelianismo. Ellos tenían los escritos de Aristóteles, sí. Ellos sabían del énfasis físico. Aristóteles verdaderamente era un biólogo y un zoólogo. Él le gustaba mucho la observación de los fenómenos de las plantas y los animales. Él también tenía el amor de la cultura griega y del mundo natural, que es parte de la cultura griega. La cultura griega siempre tuvo un asombro sobre el mundo natural, que todos compartían en esa cultura, por lo general. Él pensaba que el alma es la forma del cuerpo y no una entidad inmortal. Entonces eso es algo con lo que siempre van a estar en desacuerdo los cristianos. Pero realmente no es de gran influencia Aristóteles, porque nuestro periodo va a llegar a dominar el neoplatonismo, en el cual Aristóteles se entiende en términos de Platón, como que lo explican en términos de Platón y lo asimilan. Y verdaderamente la filosofía dominante va a ser, por mucho de este tiempo, el platonismo, especialmente con el colapso del Imperio Romano y como cuando se alza el Imperio Bizantino, que tiene mucho platonismo. Es la filosofía más influyente, la filosofía de Platón. Sí.
Digamos que la filosofía aristotélica tiene su momento, ¿no? En este momento, el platonismo es el que más tiene más influencia, aún con el cristianismo, pero el aristotelismo entra más o menos en el medioevo a hacer la influencia fuerte, basándose con Tomás de Aquino. Pero aquí es importante que nosotros, como protestantes, tenemos más identidad en relación de la filosofía con el platonismo, ¿verdad, Joel?
No sé si eso se puede decir, quizás se puede decir, es algo que me interesa y quiero estudiar mejor. Es una buena observación. La verdad, la filosofía platónica es la que domina en la iglesia en estos primeros siglos y domina hasta el tiempo de Tomás Aquino. O sea, él está operando bajo un concepto que es más platónico. Lo que él está haciendo es preparando el mundo teológico, porque ya viene el aristotelianismo, porque él lo está viendo en el Mediterráneo, con todos los árabes, los musulmanes, lo está manejando mucho. Él quiere preparar para que tengan respuesta a esto, lo puedan manejar. Es lo que él está haciendo con Alberto Magno, su profesor. Sí, esa es mi filosofía. Es la más influyente en este tiempo, es lo que me gusta estudiar. No vamos a hablar mucho de esto porque pues hay bastante y puede ser pesado. Pero ¿qué creen los platónicos? Platón creía en la inmortalidad del alma. Y eso es lo que más atrae a los cristianos, porque ellos también creen en eso. Él cree que el alma es inmortal. Él exaltaba la virtud. De hecho, en uno de sus diálogos que se llama Gorgias, él arguye que es mejor ser víctima de una injusticia que jamás cometer una injusticia. Y uno cuando primero oye eso, pues no sabe cómo tomarlo, pero es mejor ser víctima de una injusticia que jamás cometer una injusticia. Y él hace el argumento lógico y lo comprueba y lo creía. Y es parte de la muerte de Sócrates y lo que narra Platón después, que él fue una víctima de una injusticia porque no quiso cometer, no quiso escaparse de la cárcel para cometer una injusticia. Y es muy llamativo eso, la ética de eso, la virtud de eso, es muy llamativo y fue llamativo para los cristianos. Él cree, Platón también enseña que la realidad no es material, ¿sí? Que hay algo más que los fenómenos físicos. ¿Qué es lo que es más que los fenómenos físicos, más real para él? Las cosas del alma, del intelecto, las cosas no materiales son más reales que el mundo físico. Entonces eso también fue llamativo para los cristianos. A veces lo confundimos con el gnosticismo, que cree que lo material es malo, ¿sí? Pero él no creía que lo material es malo, él solo creía que lo material es inferior a lo espiritual. Y eso es muy parecido a lo que enseña la Biblia. Él también se presta a un monoteísmo, y esto es muy inusual, ¿sí? Él cree que no pueden haber dioses, sino un Dios bueno, antes que todo lo demás. Eso es tremendo para los cristianos, ven eso. Hasta los paganos ven eso y dicen: esto lo tomó de Moisés, ha de estar leyendo el Pentateuco, este Platón, en algún momento. Es una filosofía positiva de la justicia, habla mucho de la justicia, habla mucho de la virtud, habla mucho del bien. Y estas cosas son cosas que él quiere entender con claridad, quiere entender precisamente, exactamente. ¿Qué es la justicia? No me digas lo que es un ejemplo de justicia, dime lo que es la justicia en sí misma, qué es la virtud, qué es el bien en sí mismo. Es lo que él busca entender en sus diálogos. Y eso es muy llamativo a los cristianos, la justicia, la virtud, el bien, ¿qué son estas cosas? La seriedad y la razón de mucho de lo que escribe Platón es difícil de echar a un lado para cualquiera que los enfrenta y los lee por sí mismo. Y ellos tenían estos escritos en esos tiempos también. De hecho, nosotros hoy día tenemos todo lo que escribió Platón. ¿De cuántos de la antigüedad podemos decir que tenemos todo lo que escribieron? De Platón tenemos todo lo que escribió. Se sabe. Justino se relaciona con el platonismo. Y mira los libros que escribió Justino. Escribió una primera apología, escribió una segunda apología, y escribió un diálogo con Trifón. Esos títulos suenan a lo que hizo Platón. ¿Por qué? Porque Platón escribió diálogos, Justino escribió un diálogo, Platón escribió una apología, habla de la muerte de Sócrates en su apología, y es lo que escribió Justino, apología y diálogo. Platón también es el primero que usa la palabra griega teología. No sé si se la inventó, pero es el primero que lo escribe y tenemos ahí que él habló de la teología en su República y famosamente en su décimo libro de las leyes. Platón también formula una teología natural. Eso no lo hace ningún pagano. Los paganos no tenían teología, no decían, es que Júpiter es así y no debes creer que Júpiter es de otra forma. Ellos nunca decían eso. Platón sí dijo: no hay que decir esto de los dioses, sí hay que decir esto de los dioses, de hecho no hay que hablar de dioses, en algunos momentos sugiere. Entonces, Justino obviamente admira e imita a Platón. Hasta Justino origina la idea que no solo el judaísmo, pero de igual manera la filosofía griega fue preparación para el Evangelio. Esta es una idea que luego va a manejar Eusebio y va a decir cosas muy interesantes. También la maneja Clemente de Alejandría. Pero ellos creen que antes de Cristo, un griego como Sócrates fue salvo por el pacto de la razón. A veces le dicen hasta el pacto de la razón, el pacto de la ley con Israel, el pacto de la razón con Grecia. Claro que no creemos eso, pero ellos llegaron a enseñar cosas así porque tan impresionante le parecía lo que tenía Sócrates, que dijeron: esto tiene que venir de Dios de alguna manera. El Logos quizás se lo demostró. Y lo que hace es bautizar y cristianizar demasiado quizás la cultura helénica, pero es su autobiografía, ¿sí? Él llegó a ser cristiano y creyó que todavía era filósofo y lo fue en cierta forma, entonces es algo que hace él.
Pero digamos que en un sentido, y como usted nos explica, y viendo un poco la filosofía platónica, vemos mucha identidad con el cristianismo, ¿no? Y a veces, a veces lo que usted dice es cierto, al identificarse, a veces buscar el equilibrio es lo complicado acá.
¿Por qué? Oh, sí.
Sí, exacto. ¿Por qué es complicado? Porque podemos ver, en un sentido, como están diciendo aquí, que es una casi como una pre-evangelización, ¿no? Como que es pre-evangelización. Entonces, es como mostrando, de alguna manera, Platón recibe cierta iluminación a estos conceptos del ideal, del materialismo, de la trascendencia, de la eternidad del alma, de lo perfecto, que no lo veremos sino solamente las sombras, la clásica figura de la caverna y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que nos hablan y nos hacen ver un platonismo que cuando vemos y leemos las escrituras, pues vemos mucha conexión. Entonces, podemos ver esta conexión como simplemente, de alguna manera, la gracia común de Dios permite que personas no creyentes puedan ver ciertas cosas naturalmente. Pero, aquí es donde está el problema, que otros se sobrelimitan y empiezan a ver que Pablo realmente es un neoplatónico. Y lo que escribe Pablo es solamente las concepciones platónicas, y eso genera en la argumentación teológica que se desvirtúe la confiabilidad de la Biblia y la confiabilidad que nosotros tenemos hacia los escritos paulinos y a la doctrina sistemática. Entonces uno ve en los seminarios o en las universidades, como por lo menos me pasó a mí, que la gente decía, no, es que Pablo era un platónico simplemente. ¿Por qué? Porque Agustín era otro platónico, porque Agustín vio a Platón y vio a Pablo, y Pablo finalmente era un platónico, y lo que está escrito es solamente la influencia de la filosofía griega. Ahora, quiero ir más allá de eso. O sea, parece que es una cosa que no nos afecta, pero sí nos afecta en qué sentido. Primero, en la teología liberal, un poco. Y segundo, aún hoy en día, por ejemplo, esto de los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos dicen que el Nuevo Testamento está totalmente influenciado por los griegos, entonces no es confiable. Si ve una cosa como lleva a otra, entonces dice, eso no es confiable, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es influenciado por el pensamiento griego. Entonces, sí, la filosofía tiene cierta influencia y podemos tener ciertos conectores y podemos ver cómo es su desarrollo en ciertos aspectos. Pero cuidado al pasarnos y pensar que la filosofía griega es la que le da las bases al cristianismo, ¿no? O la que es el cristianismo. ¿Qué opinas, Joel?
Se comete un error ahí cuando la gente suele usar terminología como pensamiento griego. Es como decir que, pues, esto tiene su origen en Grecia, ¿sí? Y en cierta forma lo tiene, o sea, en el sentido de la historia. Pero el pensamiento se debe evaluar no que si viene de Grecia o que si no viene de Grecia, ¿sí? Si el diablo te dice la verdad, sigue siendo la verdad, ¿sí? Y se debe evaluar si es pensamiento bueno o correcto, o si es pensamiento malo o incorrecto, ¿sí? Y hay mucho pensamiento correcto en Platón y la filosofía griega, la tradición clásica. Eso es lo que se tuvo que hacer, eso es lo que hacen mis héroes de esta época, como son Orígenes y Agustín de Hipona y los padres capadocios. Ellos tienen que tomar esta tradición, que necesitan el pensamiento claro para hacer la teología difícil que van a hacer, necesitan el pensamiento claro. Y ellos no adoran a Platón y dicen, todo lo que Platón hace, vamos a hacer. No, ellos tienen que criticar, tienen que evaluar, tienen que apreciar primero, luego evaluar, y luego apropiar las cosas que son verdaderas, que vienen de cualquier lado, que la pueden tomar, porque están en una cultura de donde, o sea, solo se suple de ciertas maneras. dónde toman los instrumentos, por ejemplo, odontólogos, si quieren ser dentistas, odontólogos, pues lo toman de lo que esté, ¿verdad? No van a una universidad cristiana para entender odontología especializada verdadera, ¿no? Van a la buena, la que enseña bien la odontología. Es igual con la filosofía en ese momento. Toman del buen pensamiento, aprecian, aprenden a manejar para que puedan evaluar e incorporan en la teología lo que es necesario del buen pensamiento humano, que son humanos pensando.
Digámoslo, y eso no lo ven todas las áreas. Hay personas que dicen cosas sin ser ni siquiera cristianas. Como uno ve pensamiento de proverbios y una persona puede pensar algo en relación al trabajo que está en proverbios, y digamos, es la misma idea, pero no quiere decir que la Biblia está copiando el pensamiento de esta persona, sino que Dios en su gracia común, por decirlo de alguna manera, permite que las personas tengan pensamientos acertados. Eso no es una cosa equivocada. A veces se tiene esa tendencia de creer que
Sí.
cualquier cosa que piense alguien que no sea cristiano, entonces no cabe. Y lo que usted dice, ¿no? Si es verdad, es verdad. Así la diga el diablo, porque la verdad en sí misma, no es el que diga la verdad, sino la verdad en sí misma. Entonces eso genera que nosotros podamos tener una comprensión más clara de lo que es correcto, lo que es verdadera y cómo se relaciona esto en la historia del cristianismo y cómo los filósofos, digamos, tuvieron en su momento un aporte a estos pensadores de los primeros siglos, y que eso fue desarrollando una teología. Eso fue desarrollando una teología, y nosotros nos podemos escapar de esa realidad. Porque es que uno ve mucho pastor o personas que dicen: a mí no me hable de filosofía, a mí no me hable de eso, a mí hábleme solamente lo que diga la Biblia. Y claro, es correcto, es bueno, es así. Pero no podemos negar ciertas realidades históricas, porque ahí es donde nos atrapan. Sí.
Ese es todo el tema con lo que estábamos hablando de Wayne Grudem y los de la subordinación eterna. Ellos no manejan el pensamiento filosófico. La doctrina de la Trinidad depende de ciertas cosas. Se creó una cultura teológica en la cual esos términos de los credos tenían significado estable. Si se rechaza esa cultura, si se rechaza el pensamiento metafísico, lo que ellos entendían cuando pusieron esas palabras, si se rechaza eso, lo que estamos viendo hoy, se está perdiendo el concepto de la Trinidad, ¿sí? Están diciendo que el Hijo es subordinado eternamente al Padre, que yo todavía creo todas esas cosas, aunque las dicen con significados distintos. Toda la filosofía que informó esa pesada doctrina de la Trinidad necesita estar para que exista, siga existiendo esa doctrina y esa enseñanza de lo que enseña la Biblia, que es muy difícil, pero es necesario.
Muy bien, Joder, muchas gracias. Creo que nos faltó un pedacito que es base que todo lo de Justino Martín, pero creo que el contexto es bien interesante y podemos en 8 días entonces terminarlo. ¿Qué opinas, Joder?
Sí. En 8 días continuamos con Justino y tengo que estudiar menos para la próxima vez.
No, mejor estudiar más para alargarlo. Muchas
No, claro,
gracias. Sigue.
añadimos, pero sí.
Muchas gracias, hermanos, amigos. Mi nombre es Helbert Conde, estoy con Joel Zarman. Joel Zarman, estamos estudiando la historia del cristianismo, estamos en los pensadores del primer siglo. Los animamos a que nos sigan escuchando, aprendiendo. Agradecemos a Joel por su trabajo, por su esfuerzo. Es una bendición en la cual debemos aprovechar. Esto es para la emisora de la Iglesia Bautista El Redentor. Joel, muchas gracias.
Gracias a ti.
Que el Señor los bendiga. Un saludo.